Bien, por favor, abra sus Biblias
en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Capítulo 26 del libro de los Hechos. Vamos a continuar con la defensa que Pablo está presentando ante el rey Agripa y Berenice, su hermana. Vimos ya que también vivían juntos como marido y mujer, estaban viviendo en incesto. Señor, en esta mañana dedicamos estos momentos para poner atención a tu palabra, y no solamente ahora, porque constantemente, Señor, nos dices que debemos de meditar en ella. Pero ahora vamos a abrir la Biblia para discernir, para escudriñar este capítulo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que nos guíes, Señor, en sabiduría, en entendimiento. Queremos saber, Señor, cómo comportarnos como verdaderos cristianos. Queremos vivir para ti. Queremos en realidad representarte aquí en la tierra, Señor. Que no presentemos una falsa imagen de tu santidad. Gracias te damos, Padre. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sermón que Pablo presentó en Atenas, que está en Hechos 17, y el discurso ante Agripa, que viene presentándolo desde el versículo 13 del capítulo 25, terminó el capítulo 25 y ahora empieza nuevamente en el capítulo 26 presentando defensa ante Agripa una vez más. Estos dos discursos están considerados como una joya literaria, como algo de lo mejor en la literatura. Y aquí en la Biblia los presentan como breves bosquejos únicamente, porque más tiene que haber sido dicho en realidad cuando Pablo pronunció estos discursos. Pero claro, aquí lo han presentado como meros bosquejos únicamente. Pero nosotros podemos discernir a través de este bosquejo la profundidad espiritual y el conocimiento del apóstol Pablo. Tanto el conocimiento íntimo en las cosas de Dios, como también el conocimiento que él tenía por su preparación, porque dice que él fue preparado bajo la tutela de Gamaliel, un fariseo muy instruido y muy celoso. Vamos a leer el versículo 1 para discernir. Capítulo 26, libro de los Hechos, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Esto de extender la mano era algo muy común en ese tiempo. Cuando le daban la palabra a un orador, el orador decía y se dirigía la palabra con un gesto así como este, ¿no? Extendiendo la mano hacia adelante. Eso era en aceptación, en respeto a que se le había dado, en satisfacción de que iba a poder decir algo. Pablo había hecho su defensa ya ante Festo, dije hace un momento, en el capítulo 25, del versículo 6 al 12. Ahora el apóstol se dirigía al rey Agripa. Además, el propósito del discurso era informar al rey. El rey tenía curiosidad, Agripa tenía curiosidad. Siendo judío, él quería saber qué mismo era lo que decía este Pablo. Este hombre tan diferente, un hombre que lo habían analizado como, lo habían catalogado de inteligente, un hombre piadoso, un hombre que tenía un pasado y ahora vivía una vida diferente. Era un hombre interesante. Y así es como Dios quiere que el mundo nos vea a nosotros, como personas interesantes. No como personas caídas, no como personas insignificantes, porque en realidad somos escogidos por Dios para representarlo. Y Dios no es insignificante. Vemos en los evangelios cómo Jesús, su vida era una vida siempre de atención, ¿verdad? A donde él iba dejaba una nota buena. A donde él iba dejaba una marca espiritual. Así quiere el Señor que seamos nosotros. Este Agripa del cual estamos hablando era Herodes Agripa II. Y quizás voy a repetir algo de lo que mencioné anteriormente, pero vale la pena decirlo en este capítulo para que tengamos idea fresca de quién era este Agripa. En realidad era Agripa II, Herodes Agripa II, hijo de Agripa I. Muchas gripes, ¿no? Este fue el que hacía 16 años atrás había dado muerte a Santiago, al hermano de Juan, el apóstol amado del Señor. Nieto, por supuesto, de Herodes el Grande, aquel que mandó a este fue el que mató a Santiago, hermano de Juan, y era nieto de Herodes Antipas, no Herodes el Grande, de Herodes Antipas, que había matado a Juan el Bautista y también ridiculizó al Señor. Por lo tanto, venía a ser bisnieto de Herodes el Grande, aquel que en ocasión del nacimiento de Jesús mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Este tenía su capital en Cesarea de Filipos, cerca del lugar a donde tuvo ocasión la transfiguración del Señor. Entonces, todos estos son datos históricos, datos importantes, que nos ayudan a nosotros a ubicarnos en el contexto bíblico. Esta era la quinta vez que Pablo tenía que defenderse. La primera vez fue cuando en el capítulo 22, versículos 1 al 21, se defendió ante el pueblo. Luego, la segunda vez, en el capítulo 23, del versículo 1 al 8, se defendió ante el concilio. Este es el Sanedrín, porque ahora se está defendiendo también ante un concilio, pero este es el concilio de Herodes. Y en el capítulo 24, versículos 10 al 21, se defendió ante el gobernador Félix. Eso está fresco en nuestra memoria todavía, porque lo acabamos de ver. En el capítulo 25, del versículo 6 al 11, se defendió ante Festo, el gobernador que reemplazó a Félix. Tenemos fresco en la mente todavía cuando Félix dice que lo tuvo por 2 años preso y lo hacía venir constantemente con el propósito de ver si el apóstol se doblegaba y le daba un soborno y le pagaba dinero. Pero Pablo obviamente nunca le dio dinero, por cuanto nunca obtuvo la libertad por esos medios. Y cuando se fue, vino Festo. Y tanto Félix como Festo lo encontraron a Pablo inocente. Pero para que veamos nosotros la influencia de las gentes y la debilidad de los líderes, de los gobernantes, que por quedar bien con la gente cometen errores, cometen injusticias. Ahora analicemos este discurso antes de estudiarlo. Este discurso es algo que nosotros podríamos estudiarlo con el propósito de ver en qué forma nosotros podemos elaborar un testimonio. Cuando nos pidan un testimonio, si estudiamos bien esta parte de la Biblia, vamos a descubrir un bosquejo perfecto para cómo nosotros poder dar nuestro testimonio. Pablo era un hombre muy preparado. Y miren ustedes la forma como se divide este discurso. Primero empieza con cumplidos. Pero Pablo no hacía cumplidos ridículos ni tampoco hipócritas. Pablo decía la verdad. Y los cumplidos que vamos a ver en esta primera parte son verdad. Del versículo 2 al 3. Luego, la segunda parte del discurso es que da historia de su vida antes de conocer a Cristo. Entonces ya vemos nosotros 2 puntos por ahí, ¿no? De 6 que vamos a ver. Esto está del versículo 4 al versículo 8. El tercer punto en su discurso es su oposición tenaz ante los cristianos. Entonces nos da parte de su vida anterior y su conducta, cómo él actuaba, qué es lo que él hacía, las cosas malas que él hacía en contra de Cristo, del Evangelio. Porque una vez que él va a convertirse, vamos a ver un cambio. Por eso es que tenemos primero que decir qué éramos antes, para que luego podamos explicar lo que somos ahora y las personas vean el cambio. Muchas personas en este cambio van a darse cuenta, sea por nuestras acciones o por lo que digamos. Como por ejemplo, cuando el gadareno, el endemoniado gadareno, él no tuvo realmente que decir mucho. Porque de Gádara, cuando él salió de su tierra y vivía, dice, entre las tumbas, dormía en las tumbas, vivía entre los muertos, porque él estaba muerto espiritualmente, tiene un sentido eso. Al tener el cambio, cuando Jesús expulsó los demonios de su vida, dice que él fue un hombre diferente, apacible, que rompía las cadenas, que nadie lo podía sujetar, y ahora era un hombre tranquilo, que inclusive quiso seguir al Señor. Y el Señor le dijo: vete a los tuyos y cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Pero dice la Escritura que la gente, solamente de verlo, se espantaban, se maravillaban, dice la Escritura, de ver el cambio que había tenido. Con esto nos da a entender la Escritura, y con lo que estamos viendo ahora, con el testimonio de Pablo, cuando nos va a decir en su tercera parte la oposición al cristianismo, nos da a entender la Escritura de que tiene que haber un cambio radical. De lo contrario, no somos salvos. No hay nuevo nacimiento, no hay nada nuevo si no hay un cambio. Esto está en versículos 9 al 11. El cuarto punto del discurso de Pablo es su conversión, en el momento que él se convirtió, y su comisión, es decir, lo que el Señor le había dicho que él tenía que hacer. Versículos 12 al 18. El quinto punto del discurso de Pablo es su ministerio. Lo que Dios le dijo que él tenía que hacer, y lo va a explicar, es parte ya del nuevo, del cambio. Ahora convertido, lo que él puede hacer. Es decir, que no solamente van a haber cambios en nuestra conducta, pero también cambios en nuestro estilo de vida. En antes yo buscaba hacer una cosa y ahora busco y anhelo hacer otra. Eso es importante, tener un deseo expreso de hacer las cosas bien para el Señor. Y el sexto punto y último, Pablo intercambió palabras con Festo y con Agripa. Este último punto es interesante, porque después de que nosotros damos testimonio de las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, cómo éramos antes, lo que somos ahora, siempre hay una conversación, una discusión. Las personas quieren saber más, y eso lo podemos hacer de uno a uno. Y esto hizo Pablo. Y por último, del versículo 30 al 32 ya termina el capítulo. Veamos los dos primeros versículos, es decir, los cumplidos hacia el rey Agripa, que es el primer punto del discurso. ¿Están conmigo, verdad? Si enredo las cosas, por favor, me dejan saber. Versículos 2 y 3. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Las palabras que Pablo acaba de mencionar, que acabamos de leer, fueron palabras sinceras, palabras bien dichas, porque él sabía que Agripa estaba bien familiarizado con las costumbres y controversias de los judíos, las cosas que ellos tenían entre sí. Además, Agripa era un judío practicante. Él también era judío y sabía lo que estaba pasando. Si bien Agripa había recibido su trono del gobierno romano, entendía a los judíos y era fama y favorecía los intereses de los mismos en cuanto le era a él posible. Entonces, siendo amigo del gobierno romano, y como era judío, le convenía al gobierno romano tener a un judío en esa posición para que pudiera haber cierta amistad, tranquilidad. Y este Agripa era el hombre indicado para que Pablo presentara su defensa, porque él iba a entender las cosas que Pablo estaba a punto de decirle. Veamos el segundo punto de este discurso: su vida antes de conocer a Cristo, versículos 4 al 8. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Voy a regresar a este versículo para explicar algo, porque aquí habla de pasé en mi nación y luego en Jerusalén. Se entiende como que su nación era Jerusalén, pero en realidad no es así, ya la vamos a explicar más adelante. Este versículo necesita una explicación específica. Versículo 5: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Porque el problema era, porque Pablo predicaba y decía que aquel hombre Jesús, que había matado a los judíos, había resucitado. Y para los griegos esto era una locura, porque ellos no creían eso. Y también entre los judíos habían grupos como los saduceos que no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Entonces el público estaba dividido. El apóstol hace un resumen de su vida, como lo hemos visto. Primero, en su nación. Ahora, él nació en una ciudad romana llamada Tarso de Cilicia. Y hago mención en la escritura para poder aclarar este versículo 4, porque en el versículo 4, si no tiene explicación, se puede entender que su nación era Jerusalén. Por eso, porque sus padres, después del nacimiento y a temprana edad, lo enviaron a Jerusalén para que fuese preparado. Pero aquí en el versículo 4 dice, desde el principio pasé en mi nación. Y luego dice, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Porque nació en Tarso de Cilicia, pero él pasó su vida, se preparó y vivió en Jerusalén. En Hechos 22, versículo 3, aclara esto. Ahí dice, yo de cierto soy judío, porque era de padres judíos, nacido en Tarso de Cilicia, que esto era una ciudad romana. Entonces, por nacimiento tenía nacionalidad romana y de sangre era judío. Como yo, de sangre soy medio chino, pero nací en Ecuador. Y se puede tener otra nacionalidad aparte de eso. Y luego dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. En realidad, muchas veces nosotros podemos estar sinceramente equivocados. A eso se refiere aquí. Los judíos eran celosos, pero eran celosos de algo que estaba equivocado. Sinceramente, los judíos creían en lo que los fariseos, los líderes, les habían dicho. Y por eso ellos eran celosos de las cosas como se las habían enseñado. Como muchas personas son celosas en las cosas que les han enseñado. En las fiestas de Semana Santa, aquí vemos muchas personas que van debajo de un bulto caminando y lo hacen con sinceridad. Yo no creo que lo hacen a sabiendas de que están ofendiendo a Dios. Lo hacen con sinceridad, pero eso es lo que les han enseñado. Pero Cuando esas personas se convierten, cuando llegan al conocimiento de la verdad, esas mismas personas llegan a ser mucho, muy celosas de las cosas de Dios en los caminos verdaderos. Tenemos que darles amor y presentarles el Evangelio con amor, porque sinceramente están equivocados, como lo estaban los judíos también. La versión Reina Valera omite la importante cópula. Esa palabra yo no la sabía. Y al buscarla en el diccionario, es un término que une el predicado y el sujeto, es decir, que une dos partes de una oración para dar una explicación mejor. Estoy hablando del versículo 4, donde habla de la nación y que habla de Jerusalén. Necesita una explicación. Esa es la cópula que está faltando ahí. Ya la explicamos nosotros, ¿verdad? Entre la palabra nación y Jerusalén. Todos los judíos sabían que Pablo se había educado en la más rigurosa secta de la religión judía. Es decir, que él fue fariseo. Ahora, el argumento del apóstol radicaba en que los judíos servían a Dios día y noche, como dice aquí el versículo, por cuanto era el Dios de sus antepasados. Ellos lo sabían así, pero lo estaban sirviendo de una manera que no era la que le agradaba a Dios. Ahora, estos recibieron la promesa, como lo vemos en Éxodo 3:6. Yo los llevo allá. En Éxodo 3:6 dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Recuerden esta frase, esta escritura que acabo de mencionar, porque vamos a explicar más adelante, referente a la resurrección, de que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Abraham había muerto ya muchos años atrás, cuando estamos hablando acá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Isaac también había muerto y Jacob también estaba muerto, pero la escritura dice: yo soy el Dios de tus padres, en tiempo presente. No dice: yo fui el Dios de tus padres. Entonces esto implica de que para que Dios sea el Dios de estas gentes que habían muerto, tenían que resucitar para entonces Dios ser el Dios de ellos. Dios está vivo y Dios es Dios de vivos. Así como también cuando la escritura dice de que Dios es santo y que seamos santos como Él es santo, está hablando de santos vivos, no está hablando de santos muertos, no está hablando de imágenes, está hablando de vivos. Cuando dice que los santos fueron puestos presos, no eran muertos que estaban presos, eran vivos. Entonces, cuando habla de santidad, habla de personas como ustedes y como yo, que debemos de imitar a Cristo para entonces vivir en santidad, ¿verdad? Ahora, Jesús, hablando de la resurrección y hablando que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dijo lo siguiente. Esto es cuando los judíos vinieron a hacerle preguntas de que ¿qué pasa en la otra vida, no en el cielo? Si una mujer se casó con un hombre y después se murió y se casó con su hermano, y querían, lo hacían, todo esto era para buscarle una trampa, para hacerlo caer al Señor. Y el Señor les reprendió, le dijo: ustedes no saben las escrituras, no han leído. Y les dice aquí así: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Porque respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 22, versículo 23, o 32, perdón. Ahora, por tanto, para que sus antepasados recibieran la promesa, debían resucitar, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y nosotros también, la promesa que estamos esperando, la promesa de ver al Señor, es una promesa para vivos. Y si yo muero hoy, No pierdo la promesa, porque voy a resucitar. Y una vez resucitado voy a ver al Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es la motivación por la cual nosotros nos cuidamos de vivir vidas santas para poder estar con el Santo de Santos y el Señor de Señores. Dios es santo. Y si nosotros no estamos en santidad, no podremos estar en la presencia del Señor. Y si nuestra motivación no es ir al cielo, ¿qué hacemos aquí? Perder el tiempo, ¿verdad? El tercer punto, su oposición tenaz ante el cristianismo o al cristianismo. Vamos a ver versículos 9 al 11. Aquí en la Biblia, por lo menos en mi Biblia, hay un subtítulo que dice Pablo el perseguidor. En las de ustedes también, ¿verdad? Dice, versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los... ¿Qué dice ahí? ¿Sería un poco de muertos que puso en la cárcel? No, ¿verdad? Repito, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Las palabras del versículo 9 dan a entender que ahora se avergonzaba de las cosas que había hecho contra los cristianos. Es decir, que ahora actuaba diferente. Repito el versículo 19. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Sinceramente, él perseguía a los cristianos, porque él creía que eso era bueno. Él pensaba que estaba haciendo bien. Por eso es que más adelante él dice que en su ignorancia él perseguía, que en su ignorancia, que Dios le había perdonado de sus ignorancias. Ahora es diferente cuando uno ya a sabiendas hace las cosas mal, entonces ya no es por ignorancia. Muchas veces las personas les fuera mejor no haber escuchado la palabra de Dios, porque una vez que escuchamos la verdad, Dios nos hace responsables. Ahora somos responsables nosotros. Así debe de ser nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe ser como el de Pablo, que las cuales, de las cosas de las cuales nosotros ahora nos avergonzamos, que ya no continuemos haciéndolas. Que las cosas pasadas, las cosas malas que ahora la Biblia nos hace ver que eran malas, que son malas, que ya no las volvamos a hacer, porque ahora tenemos conocimiento. Si las hacemos, entonces ahora sí, explícitamente, estamos en contra de Dios. Pablo mismo lo testifica en 2 Corintios 5, 17, a donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, miren lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, que la condición es estar en Cristo, haber recibido a Cristo, haberlo aceptado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué interesante, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Lo malo que yo hice antes, lo detesto, lo odio, porque ahora entiendo que eso ofende a Dios. Y como ahora lo conozco, como ahora sé quién es, ahora sé lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús para que yo sea salvo, en agradecimiento, ahora yo me cuido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estimamos a un amigo? Verdaderamente lo estimamos como un amigo. ¿Qué hacemos nosotros? Cuidamos esa amistad, ¿verdad? Antes de decir algo, pensamos dos veces, ¿será que le va a ofender? Y si pensamos de repente que hemos ofendido al amigo, nos disculpamos. Oye, yo dije tal cosa, ¿te ofendió? ¿Verdad que hacemos así? Porque estimamos a la persona, apreciamos, no queremos perder esa amistad. Así debemos de comportarnos con Dios, y aún más, porque lo que hace un amigo no se compara con lo que Cristo hizo por nosotros. La clave del versículo está en que cuando volvemos a nacer, somos completamente transformados. Miren, cuando el niño, cuando se concibe un bebé, primero es un feto, le llaman, ¿no? Es una bola de sangre. Y se va cambiando, va transformándose dentro del vientre de la madre. Y cuando está dentro del vientre de la madre, está nadando en agua. ¿Se dan cuenta? La vida que va a tener esa criatura, una vez que sale del vientre de la madre, va a ser completamente diferente. Ya no va a estar en agua. Ahora el niño va a respirar aire. Su vida va a ser diferente. En antes estaba alimentado por medio del cordón umbilical. Y ahora él va a tener que comer. ¿No creen ustedes que esos son cambios radicales? De vivir en el vientre de la madre, encerrado, nadando en agua, a salir a vivir respirando aire y ya no ser alimentado por el cordón umbilical, sino que ahora tiene que alimentarse por la boca. ¿Verdad que son cambios radicales? Y la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que volver a nacer. Y cuando nosotros volvemos a nacer, salimos de la oscuridad del mundo y venimos a la claridad, a la luz espiritual de Cristo Jesús. No me vengan a decir a mí que todavía se puede pecar. No se debe pecar. Se puede, pero no se debe. Bien. A pesar de que tenemos la habilidad de pecar, por eso digo se puede, pero no se debe. Tenemos la habilidad de pecar, ya no queremos pecar, porque el pecado nos causa dolor. Nos tiene que doler ofender a Dios. Si no es así, Dios no es nuestro amigo, no es nuestro Dios. Por eso es que David dijo en el Salmo 38:18, dijo: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Confesaré mi maldad. Le dejaré saber a Dios, reconozco. La confesión más que nada no es para que Dios sepa, sino para que nosotros reconozcamos que hemos hecho mal. Porque si yo no reconozco que he hecho mal, yo voy a discutir el resto de mi vida para defenderme. ¿Verdad que es así? Yo no soy culpable, yo no lo hice, no lo hice. ¿Cuántas personas inocentes van a la cárcel y en la cárcel dicen soy inocente y los mandan a la cámara de gas diciendo que son inocentes? ¿Verdad? Pero nosotros no somos inocentes. Y cuando aceptamos nuestra culpabilidad, entonces vivimos una vida diferente, porque podemos entonces recibir el perdón. Y David dice: y me contristaré por mi pecado. Por cuanto Pablo, antes de recibir a Cristo, capturaba a los cristianos, trataba de forzarlos para que blasfemen. Blasfemar quiere decir para que renieguen de la fe, para que digan: está bien, me doy, no soy cristiano, renuncio a Cristo, me aparto de la fe. Él obligaba a la gente para que hicieran eso. La Biblia no dice que alguno lo hiciera, pero sí habla de mártires. ¿Quiénes fueron los mártires entonces? Los que no negaron, ¿verdad? Los que dijeron: sí, soy cristiano hasta la muerte. Ahora veamos el cuarto punto: su conversión y comisión, versículos 12 al 18. El subtítulo de mi Biblia dice: Pablo relata su conversión. Ahí estamos, ¿verdad? Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De los relatos de la conversión de Pablo, porque Pablo tenía ese entusiasmo siempre de que cada oportunidad que tenía, él hablaba de su testimonio. Y eso es bueno, porque un testimonio, el testimonio de nuestra conversión, es el relato de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. Pero claro, si ahora no hemos cambiado, no hay un relato, ¿verdad? Quiere decir que no hay conversión. Si sigo siendo el mismo de antes, no ha habido conversión, no ha habido nuevo nacimiento. Si el niño no ha dejado de vivir en el agua y de ser alimentado por el cordón umbilical, no ha nacido. Y si nosotros seguimos siendo y aceptando la voluntad del mundo y haciendo las cosas que el mundo hace, no hemos salido, no hemos cortado el cordón umbilical del pecado. Entonces es necesario que haya un cambio. Entonces vemos que de los relatos de la conversión de Pablo, solo este contiene las palabras: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo lo dice anteriormente en otros testimonios, pero no dice estas palabras. Dura quiere decir en este caso dolorosa y no difícil. Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, no es que va a ser difícil, va a ser dura. No es algo imposible de resistir, va a ser duro. Va a ser duro dejar las cosas que antes nosotros hacíamos. Va a ser duro dejar de decir las cosas que antes decíamos. Va a ser duro dejar de llevar el estilo de vida que antes llevábamos, pero nunca difícil, nunca imposible. Aguijón. El aguijón es la punta de la vara que se usa para acicalar a las bestias, para empujarlas, para que vayan. Probablemente insinúa que la conciencia de Pablo no había estado del todo tranquila mientras perseguía a los cristianos. Pablo hacía las cosas, pero había algo en él que le hacía pensar: ¿será que estoy bien? Pablo dudaba muchas veces de que si lo que había hecho con Esteban había sido bueno o si había sido malo. Y esa es la conciencia, la que nos acusa antes de ser cristianos. Nos acusa. Por eso es que los ladrones roban en la oscuridad. Los ladrones esperan que el dueño se dé la vuelta para entonces robarle, ¿verdad? Porque hay una conciencia que nos habla. Dios ha puesto su tabla, sus mandamientos, los ha grabado en nuestros corazones. Por eso es que antes de la conversión nosotros ya vivimos convictos, porque el Espíritu Santo está entre nosotros poniéndonos convictos de las cosas malas que hacemos. Todos somos advertidos de la perdición, todos somos advertidos del lugar a donde estamos destinados a ir si no nos arrepentimos. Dios es justo, Dios nos deja saber, la misma naturaleza nos hace ver. Sin embargo, no le ha de haber molestado tanto por cuanto no paraba de perseguir a los cristianos. Por ello él mismo dijo, más adelante dijo que él lo había hecho por ignorancia. Miren, en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. No obstante, en lo profundo de su conciencia no lo dejaba tranquilo la duda de que si acaso Esteban y los otros cristianos no estarían en la verdad. Él pensaba, a lo mejor ellos tenían la verdad y yo estaba mal. Ahora, el quinto punto es su ministerio, el ministerio de Pablo, versículos 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos a regresar a esta parte. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero también obtenido auxilio de Dios. Y aquí hagamos referencia de eso, que el auxilio de quién había venido, de parte de Dios, que fue un soldado el que evitó la ejecución, pero ese soldado fue enviado por quién, por Dios. Dice, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Esto de pequeños y grandes es de pobres y ricos. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Porque el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dios le había dado la visión y la convicción. Eso recibimos nosotros de parte de Dios. Recibimos una visión y luego Él también nos pone una convicción. Es decir, nos da un mandato y luego nos da las fuerzas para hacerlo. Nos da la convicción necesaria para poder obedecer al llamamiento que hemos recibido de parte de Cristo. Si Pablo hubiese consultado con carne y sangre, me refiero a que si él se hubiera puesto a meditar y a pensar, me dice que yo tengo que ir a testificar ahora. ¡Qué vergüenza! Yo perseguía a los cristianos y ahora tengo que defenderlos. Ahora yo soy uno de ellos. Si se hubiera puesto a pensar así, si hubiera consultado en su propia carne, si hubiera visto su propia dignidad, si no hubiera estado dispuesto a humillarse, no hubiera llegado a ser el apóstol Pablo. Eso fue lo que le pasó ¿a quién? A Jonás. Que él se puso a pensar, Dios, yo sé que tú eres tan bueno y me mandas a Nínive para que le predique a estas gentes que se arrepientan, y yo los odio, Señor. Estaba poniendo él sus intereses primero, ¿verdad? No los intereses de Dios. Nosotros no podemos poner nuestros intereses, porque a lo mejor yo soy egoísta, a lo mejor yo tengo todavía rencor y no voy a poder ser usado por Dios para demostrar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Y Jonás dejó que la carne y su sangre se interpusieran entre él y Dios. ¿Y qué hizo? Que se fue para otro lado. Y fue reprendido. Pero Pablo fue perseguido, estuvo en la cárcel, sufrió por obediente. Y para darnos ejemplo de las cosas de Dios. Pablo, al igual que Juan el Bautista, Y también el mismo Jesús predicó que se arrepintiesen, pues sin arrepentimiento, esto es, sin cambios, cambios que sean radicales, esto es, cambios de la mente, cambios físicos, sin eso no puede haber perdón de pecados, porque eso quiere decir arrepentimiento. Y Dios perdona a los que se arrepienten, no a los que fingen, porque muchos pueden fingir, y el fingimiento es mostrar arrepentimiento momentáneo y luego volver a hacer lo mismo. Eso es fingir. El arrepentimiento perdura. El odio hacia el pecado surge con fuerza cuando se ha experimentado la gloria de Dios. Pero tenemos que experimentarla en carne propia. Experimentar la gloria de Dios es no pegar chillidos. Eso no es experimentar la gloria de Dios. Los chillidos no hacen nada. Cualquiera puede gritar, ¿verdad? Cualquiera se puede caer para atrás. Pero cambios en la vida, eso es lo que se tiene que ver. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hacen únicamente los que se han arrepentido de corazón. Los que hacen obras dignas de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Esto era lo que Pablo predicaba. Ahora bien, ¿qué falta se podía hallar en Pablo por hacer estas cosas? Ninguna, ¿verdad? Sin embargo, por hacer esto, que era lo bueno, delante de los ojos de Dios, los líderes religiosos intentaban matarle. Porque la actitud de Pablo hacía que ellos se sintieran culpables. Porque Pablo hacía diferente a lo que hacían los demás. Y los demás, al ver lo que Pablo, cómo Pablo actuaba, se sentían mal. El Señor les dijo a los fariseos: fariseos hipócritas, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Y que Dios nos libre de que nosotros, a título de cristianos, llevemos ese testimonio. Si realmente hemos creído, si realmente hemos nacido de nuevo, si somos transformados, a pesar de tener la habilidad de pecar, ya no queremos pecar, porque ahora odiamos al pecado con la misma pasión que antes lo cometíamos. Tenemos que vivir vidas santas. Pablo contaba solo con la ayuda de Dios. Todas las cosas que le pasaron a Pablo no eran casualidad. Él no dice por casualidad, él dice: Dios me ayudaba. Y da testimonio ante el rey. Y así nosotros tenemos que dar testimonio a los vecinos, a los patrones, a todo el mundo, al que nos diga: mi vida no es una casualidad, mi vida está dirigida por Dios. Mi guía es Dios. Así tenemos que confesar. Eso es confesar a Cristo a diario. Además, Pablo se sujetaba a predicar lo que decía la ley de Moisés y lo que habían dicho los profetas. Y de esto pongan atención. Si los predicadores hoy en día se sujetaran a predicar lo que dice la Biblia, no habrían tantas herejías. Tampoco habrían nuevas revelaciones. Oh, están dando nuevas revelaciones ahora. Hay libros que están escritos que han cambiado completamente. Ahora resulta que Job estuvo mal. Job la pecó. Cuando la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? La Biblia nos da a Job como un ejemplo de santidad, como un ejemplo de obediencia, como un ejemplo de paciencia, de perseverancia. Pero ahora dicen que Job pecó. ¿Que Abraham? ¿Que Abraham también hizo completamente mal? ¿Que Sara no tenía que haber sido tan humilde con Abraham? Todas estas son nuevas revelaciones que no son revelaciones de Dios, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia elogia a Abraham. Mi amigo, le dice, ¿verdad? Pero todo eso está ocurriendo. Pero hay quienes, llevados por espíritus mentirosos, como ya lo hemos visto en Primera de Reyes, capítulo 22, a donde dice que 401 profetas de Dios mintieron al rey Acab, porque habían sido instados, porque habían sido motivados por un espíritu de mentira. Entonces, no se sorprendan si muchas gentes están diciendo algo que está mal y ustedes son los únicos que dicen, y lo dicen porque la Biblia les enseña. Sujetémonos a la Biblia y no a las emociones, no a las cosas absurdas que la gente enseña. La tradicional esperanza judía en la resurrección había adquirido nuevo sentido por la resurrección de Cristo. En el momento que Cristo resucitó, entonces la esperanza de los judíos revivió, porque ellos tenían esa esperanza. La resurrección del Mesías no había sido un hecho aislado, no había sido una casualidad, sino que era el punto de partida de la resurrección misma, del concepto de la resurrección, que nosotros también vamos a resucitar. Y si esa no es nuestra esperanza, entonces ¿para qué vivimos? Cristo era primicias de los que duermen, el primero en todo, el primero, Cristo. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Y en Colosenses 1, 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que Él sea en todo el primero. Y el sexto punto es que Pablo intercambia palabras con Festo y con Agripa, versículos 24 al 29. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh Agripa, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Qué hermoso, ¿verdad? Siempre buscaba la manera de cerrar el negocio, de comprometer. Y así es como el diablo nos ha comprometido a nosotros a hacer el mal, y nosotros tenemos que comprometer a la gente para que hagan el bien. Festo, con su mentalidad griega, no podía concebir el concepto de la resurrección. Pensaba que Pablo estaba loco, igual que los griegos en Atenas. En Hechos 17:32, yo les leo, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Imagínense cómo se sentiría Pablo cuando la gente le hablaba así: oh, estás loco. Y él seguía predicando. Así también a Noé le decían que estaba loco, ¿verdad? El viejo loco le decían. Llegó el momento en que cayó el agua y se inundó todo. Pero para eso será tarde ya. 120 años demoró la gracia de Dios para aquella generación. 120 años. Y todos murieron por no creer, la incredulidad. Aquí Pablo nos da un ejemplo de cómo debemos nosotros responder a aquellos que por ignorancia o arrogancia llegaran a tratarnos con menosprecio. No tenemos que pelear, tenemos que ser amables y contestar con benevolencia, con amor. La respuesta de Pablo fue con toda serenidad, como podemos ver, con respeto, mostrando cordura, como se ve en el versículo 25 y 26. Ahora, la realeza innata, del cristiano no le permite volver o devolver menosprecio por menosprecio. No importa que nos menosprecien, nosotros tenemos que dar amor. En los evangelios el Señor nos dice que cuando nos den en una mejilla, que demos la otra, ¿verdad? Y el Señor, estando en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tenemos que responder menosprecio con menosprecio, ira con ira. No, nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo. Pablo apeló directamente al rey Agripa con la pregunta: ¿crees esto? ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Porque él sabía, Agripa era judío, no le podía negar, y le dice: yo sé que crees. Y ahí mismo le cierra, le dice: yo sé que crees. Cada vez que presentemos el evangelio debemos ofrecer la oportunidad para que sea aceptado, es decir, brindarlo, llamar, hacer el llamamiento, se llama eso, cada vez. De lo contrario, el sacrificio de Cristo fue hecho en vano. Todas las personas tienen el derecho a escoger entre lo bueno y lo malo, entre el cielo y el infierno, entre el amor sincero de Cristo y las mentiras de Satanás. Eso tenemos que acostumbrarnos, que nosotros siempre estamos escogiendo, ¿verdad que hacemos así? Vamos al mercado y decimos: ¿me llevo la caballa o me llevo la dorada? ¿Compro este plátano que está medio verde o lo compro más maduro? ¿Llevo manzana o llevo naranjas? ¿Verdad que siempre estamos escogiendo? Siempre estamos decidiendo, y tenemos que acostumbrarnos a decidir por las cosas buenas. Nosotros nos vamos al mercado y vemos una manzana bonita y una manzana podrida. ¿Cuál recibimos? Y si me quieren meter gato por liebre y el que vende me quiere meter la podrida, ¿qué hago yo? La escojo, la miro y le digo: esta está podrida, cámbiamela por favor. ¿Verdad? Sabemos. Cuando nos conviene, sabemos escoger lo bueno y sabemos rechazar lo malo. Entonces no tendremos excusa el día del juicio. No habrá excusa, porque sí sabemos escoger. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Tontos no somos, parecemos, pero no somos. Agripa tuvo la oportunidad y su respuesta fue casi acertada. Casi acertada, porque él dijo: por poco me convences. Es decir, que estuvo a punto, pero eso no le da la salvación. Estar a punto no es, sino que es estarlo, seguro. El infierno, hermanitos, está lleno de gente indecisa y también está llena de simpatizantes del evangelio. Hay muchos pastores que dicen: oh, en mi iglesia tengo tantos vueltos a nacer y tantos simpatizantes. Sí, está bien, pueden estar ahí, pero el hecho de que sean simpatizantes no les da la entrada al cielo. El infierno está lleno de simpatizantes. Yo me acuerdo cuando un hermano en Chiapas, que es dueño de una farmacia, le dijo a mi esposa: hermanita, para que te quites esas gripes tienes que ponerte estas inyecciones y tomarte estas pastillas y este jarabe, y no te tienes que bañar por una semana por lo menos. Y mi esposa le dijo: eso sí que no puedo, yo tengo que bañarme todos los días, hermano. Y le dice: sí, hermanita, el cementerio está lleno de muertos limpios y el infierno está lleno de gentes que son simpatizantes únicamente. En cambio, al cielo solamente van los que han creído y vivido la vida cristiana. Agripa estuvo a punto, pero no logró. Nuestro deseo debe de ser como el deseo de Pablo, que todos crean. Él le dijo: no solamente tú, pero también todos los que están aquí, que crean. Esa tiene que ser nuestra visión. Y por último, el versículo 30 al 32 cierra el capítulo. Dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían
los que habían sentados con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Muchos creen que Pablo hizo mal en apelar a César. No, es que el destino de Pablo, el deseo de Dios era de que Pablo vaya a Roma. Entonces puso ese deseo. Como el deseo muchas veces pone, como Dios pone muchas veces deseos en nuestro corazón, que no son malos, son cosas que queremos hacer, pero es porque estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Estos no eran los primeros en reconocer de que Pablo era inocente. En el capítulo 23, versículo 9, Pablo ante el concilio fue declarado inocente. Claudio Lisias, el oficial romano en Jerusalén, le defendió de los que procuraban matarle. Capítulo 23, 29. El gobernador Festo, ante quien está presente también ahora, inclusive lo halló inocente en el capítulo 25, versículo 25. Y ahora el rey Agripa, delante, en compañía de Festo, el gobernador, y de Benedice, su hermana, y de otras muchas gentes importantes, también discutían la inocencia de Pablo. Pero esto no nos debe de sorprender que encontrándonos la gente inocente, también nos acusen y continúen haciendo lo malo en contra de nosotros. Porque hay muchas gentes que nos acusan a nosotros de ser malos, de ser herejes y de ser llenos del diablo, y cuando lo reconocen y dicen: no, esta persona no es así, no tienen el valor para acercarse y reconocerlo. Que no nos sintamos mal por eso. Era evidente que Pablo no había violado ninguna ley y no era tampoco merecedor de la cárcel, peor aún de la muerte. Lo que él me...